Es genial ver cómo una vida cambia y sabes, una de las formas que puedes hacer que suceda un cambio en esta temporada navideña es tomar un letrero de Sagebrush y ponerlo en tu jardín. Tiene un código QR donde pueden escanearlo mientras caminan y conducen. Les da la página de bienvenida a nuestro servicio de Nochebuena y al salir por debajo de las carpas, recoge un cartel si quieres. Bueno, entremos en el mensaje de hoy. Estamos terminando nuestra serie llamada Aquí Vamos de Nuevo. Y luego la próxima semana voy a estar de vuelta y vamos a comenzar una nueva serie llamada Hábito, por la que estoy muy emocionado. Por supuesto, el próximo fin de semana también es el encendido de nuestro árbol de Navidad, así que hablaremos más sobre eso al final también, pero eso va a ser un gran momento. Aquí estamos, tiempo de festividades, ¿verdad? Y es hora de buscar regalos de Navidad y empieza a averiguar a qué fiestas de Navidad vas a ir. Y esta es la época del año en la que muchos van a viajar, ¿verdad? Vas a viajar para estar en la casa de familiares, para estar con ellos. Algunas de esas personas van a viajar en tu dirección, viniendo a donde tú estás. ¿Estás emocionado de volver a todas esas personas? Tal vez seas lo suficientemente afortunado. Tal vez las personas alrededor de tu mesa sean una imagen de salud mental y estabilidad emocional. Pero lo más probable es que haya una o dos personas alrededor de la mesa que te irriten un poco los nervios. Va a haber alguien que no está de acuerdo contigo, tienen diferentes tipos de puntos de vista y piensas que son tarados, digámoslo por lo que es. Y va a haber algo de tensión posiblemente durante la temporada navideña. Ya sabes, en las películas hay muchas familias disfuncionales y personas disfuncionales en esas familias. Les voy a enseñar una serie de fotos, solo dime quién es la persona en la película. Solo grítalo, juega también en casa, aquí vamos. Primera imagen, Darth Vader. Sí, ¿cómo te gustaría tenerlo como tu papá? Porque asesinó a su esposa, ¿entiendes? La estranguló hasta la muerte y le tenían tanto miedo porque era un psicópata que escondieron a sus hijos gemelos de él. Ni siquiera sabía que estaban vivos y los escondieron del tipo loco, ¿verdad? ¿No te alegras de que él no va a estar en tu mesa de Acción de Gracias o en tu mesa de Navidad este año? Entonces déjame mostrarte otra imagen. Scar. Muy bien, muy bien. Tengo muchos fans del Rey León. Él es Scar. Scar, el hermano de Mufasa. Mufasa fue asesinado en una estampida que Scar comenzó porque quería ser él el rey, por lo que mata a su hermano. Así que ahora mismo estamos empezando con dos psicópatas para comenzar nuestro tiempo navideño juntos. ¿Qué tal este? Kevin. Sí, es Kevin McAllister. De la película Solo en Casa. Muy bien. Su familia era tan disfuncional que lo dejaron solo en casa. No una, sino dos veces. ¿Cómo se olvida a un niño en las vacaciones? Esta es una lección de disfunción. Permítame darles una más. Clark. Sí, Clark Griswold, el primo y su primo Eddie. Todo el mundo conoce al primo Eddie. Para Clark todo tenía que ser perfecto, ¿verdad? Y el primo Eddie, he llegado a la conclusión de que todas las familias tienen un primo Eddie. Y si no sabes quién es él, probablemente eres tú. Y ni siquiera seas consciente de ello. Bueno, descubrí una salida para ti en esta temporada navideña. No tienes que invitar a tu familia, no tienes que invitar a tus parientes, no tienes que invitar ni siquiera a tus suegros. Encontré un versículo de las Escrituras solo para ayudarte un poquito. Y esto es lo que está en Segunda de Vacilaciones. Es un verdadero versículo de las Escrituras. Se encuentra en el capítulo 14 de Lucas. Jesús está hablando. Escucha lo que dice. Cuando des almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, a tus hermanos o parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo haces, es posible que te inviten de nuevo. Y eso no es algo bueno. Pero cuando tú des banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos, ciegos y serás bendecido. Aunque ellos no puedan pagarte, tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Así que Jesús enseña claramente en este pasaje de las Escrituras que no tienes que invitar a tus parientes a las fiestas navideñas. Algunos de ustedes han estado buscando este versículo toda tu vida. Algunos de ustedes están diciendo, cuando llegue a la casa le voy a hablar a tu mamá y decirle, Jesús dijo que no puedes venir a las fiestas. Eso es lo que vas a decir. Lucas 14. Eso está justo ahí. Y todos nuestros árboles genealógicos tienen bastante disfunción, ¿no es así? Un montón de primos Edis. Bueno, te sentirás aliviado al descubrir hoy que el árbol genealógico de Jesús también tenía muchos primos Edis. Hoy vamos a ver un pasaje de las Escrituras al que la mayoría de la gente no le presta mucha atención. Está en el capítulo 1 de Mateo. Es una genealogía. Aquí es donde se enumeran un nombre tras otro nombre, después de otro nombre, después de otro nombre. Ya sabes, él engendró a este y luego este otro, y después se te olvida lo que acabas de leer. Así es como funcionan las genealogías. Así es que muchas veces cuando leemos la Biblia vemos una genealogía y simplemente la saltamos hasta donde termina la genealogía y se pierde mucho el significado. Mateo estaba describiendo a un grupo de personas judías en el primer siglo, y para los judíos las genealogías lo eran todo para ellos. No tenían teléfonos celulares, no tenían televisores para entretenerse y pasar el tiempo así. Así que salían y se sentaban alrededor de un fuego y caminaban a través de una genealogía y repasaban esos nombres y provocaban las historias de las vidas de esas personas en particular. Era un recordatorio para ellos de que eran parte de algo más grande que ellos mismos. Era un recordatorio para ellos de que incluso cuando fallecieran, tal vez alguien se sentaría alrededor de una fogata y recordaría su historia también. Las genealogías eran muy importantes para una persona judía del primer siglo, porque si querías ser sacerdote, si querías afirmar que eras el Mesías, tenías que llevar tu genealogía a través de ciertos árboles genealógicos. Como si quisieras ser sacerdote, tenías que pasar por el linaje de Aarón, por la tribu de Leví. Si querías reclamar ser el Mesías, tenías que pasar por la casa de David a través de la tribu de Judá. Y tenías que ser capaz de demostrar que eras del origen correcto y que tenías la genealogía correcta. Y ese es el punto de Mateo cuando habla de la genealogía de Jesús. Ahora esto es interesante. Comienza la genealogía de una manera típica. Habla de Abraham, y luego habla de Isaac, y luego habla de Jacob. Y eso es de esperar, porque ahí es donde empezó todo, ¿verdad? Estos son los padres de nuestra fe, los llamamos los patriarcas de nuestra fe. Pero luego Mateo hace algo que es un poco peculiar, un poco inusual. Empieza a tirarnos algunas bolas curvas, empieza a tirarnos unos primos Eddie en nuestra dirección. Y lo hace en términos de las mujeres que menciona en la genealogía. Ahora, no quiero ofender a ninguna mujer aquí en la habitación o mirando en casa, pero en primer siglo tú no contabas para nada. No eran más que pedazos de propiedad, no tenías derechos legales ni estatus legal. Y cuando la gente se sentaba alrededor de una fogata y compartía la genealogía, no hablaban de las mujeres de ninguna de las historias. Así que lo que está haciendo aquí es un poco común. Y la razón por la que lo está haciendo es que él quiere que presten atención al escándalo detrás de la historia. La primera persona de la que habla Mateo es una mujer llamada Tamar. Ahora, su historia se encuentra en el capítulo 38 de Génesis. Es una historia bastante loca. Había un hombre llamado Judá, y Judá estaba buscando a alguien que se casara con su hijo Er. Y entonces escoge una mujer llamada Tamar. Bueno, se casan, y nos enteramos a través de las escrituras que Er era una persona malvada, muy malvada, que el Señor mismo mató a esa persona por su maldad. Esa es una persona bastante malvada para que se diga algo así sobre de ellos. Bueno, esto dejó a Tamar sin hijos, la dejó viuda, y no había muchas opciones para las chicas en ese periodo. Para ellas, podrían mendigar tal vez, convertirse en prostitutas si querían sobrevivir, podían morir de hambre, pero había una cosa llamada la ley del pariente redentor. Era un intento de asegurarse de que estas jóvenes viudas estuvieran bien cuidadas. Y es así como funciona. Si su esposo fallecía y el esposo tenía un hermano, era su derecho legal casarse con la mujer viuda y tomar posesión de todos los bienes que tenía el hombre que había muerto. Ahora quiero que piensen en esto por un segundo. Si tienes un hermano y eres un chico y él comienza a salir con una chica y ella parece ser un poco loca, es posible que quieras tener una conversación con tu hermano que diga, sabes, si tú te mueres, yo voy a acabar con ella. Así que no hagamos eso. ¿Está bien? Creo que en ese punto estarías más involucrado en la relación de noviazgo de tu hermano, sabiendo que todo eso podría caer sobre ti. Bueno, Er muere. Y así Judá lleva a cabo ese permiso por matrimonio y dice, bueno, ahora te vas a casar con mi próximo hijo. El siguiente se llama Onán. Y Onán hace también lo que está malo ante los ojos del Señor. Y el Señor también lo mata. Así que Tamar termina en la misma posición en la que estaba, sin hijos y viuda. Bueno, Judá tenía un tercer hijo, pero estaba preocupado de entregar al tercer hijo porque pensaba que Tamar era una especie tal vez de maldición. Y él dijo, sabes, mi tercer hijo no tiene la edad suficiente para casarse, así es que si eres paciente, espera unos años a que crezca, entonces te casarás con él y estarás bien. Y Tamar dijo, está bien, puedo esperar. Bueno, lo hizo, esperó durante años. Bueno, llegó al final de sus años fértiles, al menos así lo pensaba, y ella dijo, Judá no me va a entregar a ese hijo, ni me va a entregar a ese hijo a pesar de que ya es mayor de edad y debería de casarse conmigo ahora mismo. Bueno, ella no quiere quedarse sin hijos, no quiere que la echen de la familia, así que toma el asunto en sus propias manos. Ella sabe que Judá se dirige a un festival, así que a lo largo del camino se viste como una prostituta del templo, se cubre la cara con un velo, disimula su voz y lo espera. Y cuando él pasa, ella le propone a él, le propone a su suegro. Bueno, comienzan a tener una conversación y Judá está muy interesado en aquella proposición y comienzan a hacer trueques por un precio. Y él dice, bueno, ¿cuánto? Y ella le dice, una cabra. Yo habría pedido dinero, pero lo que sea, una cabra está bien. Quiero una cabra. Entonces él, bueno, no traigo cabras conmigo hoy. Ella dijo, está bien, puedes pagarme mañana, pero como depósito me das tu bastón y tu sello. Bueno, él pensó que era un buen negocio, entonces le dio el bastón y el sello y luego terminaron su transacción. Y al día siguiente, Judá envió a un mensajero para ir a buscar a la prostituta, Tamar, y no pudo encontrarla. Y el mensajero preguntó por todos lados, dijeron, no hemos tenido una prostituta del templo aquí por meses, no hay nadie que se parezca así. Bueno, pues era Tamar que estaba disfrazada. Bueno, ella se ha ido a la casa y adivina qué, 3 meses después Tamar se entera de que está embarazada. Y se rumora que Tamar se ha prostituido y Judá se entera de esto y está molesto. Él sale corriendo y dice, sáquenla, sáquenla y que la quemen viva delante de mí. Judá era una persona tan justa, ¿no es así? Así que es el día de la ejecución de Tamar y antes de ser ejecutada, ella manda a un mensajero con un bastón y un sello. Y le dice, dale esto a Judá y dile que el dueño de este bastón y este sello es el padre de mi bebé. Es como un mal show del Maury Povich, ¿no? ¡Judá! ¡Los resultados están aquí! ¡Tú eres el padre! Así que si llevas la cuenta en el árbol genealógico de Jesús, tenemos una mujer que se vistió como una prostituta del templo, se acostó con su suegro. Pero la cosa empeora. Salmón, el padre de Boaz, cuya madre era Rahab, así que Mateo pone un poco de Rahab aquí en el asunto. ¿Sabes acerca de Rahab? ¿Sabes que ella no se vestía como prostituta? Era prostituta. A eso se dedicaba ella. Bueno, los hijos de Israel habían cruzado el río Jordán, se dirigían a la tierra prometida, había naciones enemigas en las que tenían que enfrentarse y una de las ciudades que más les preocupaba era la ciudad fortificada de Jericó. No se dieron cuenta de que Dios ya tenía un plan en cuanto a cómo iba a atacar a las murallas de Jericó y derribarlas. Y entonces ellos envían algunos espías. Josué envía algunos espías para armar un plan militar. Y el rey de Jericó estaba buscando a estos espías y cuando se entera de que están dentro de las murallas de Jericó espiando cómo van a conquistarlas, se preocupa mucho y envía soldados y sale él mismo a tratar de encontrar a los espías. Bueno, los espías terminan en la casa de Rahab y ella los esconde a esos soldados, los oculta toda la noche y a la mañana siguiente hace un trato con ellos. Ella les dice, escucha, yo les protegí, yo les mantuve a salvo, sabemos que el único Dios verdadero lucha por ustedes, hemos ido a hablar de la división del Mar Rojo, conocemos el poder milagroso de tu Dios y nuestro pueblo está muerto de miedo. Así que sabemos que vamos a caer en tus manos y esto es todo lo que pido, porque fui amable contigo, porque te perdoné la vida. Te pido que cuando vengas, me perdones la vida también. Y los espías dicen, básicamente, ¿sabes qué? Si te quedas en tu casa, nos aseguraremos de que te salves. Y si sales de tu casa, adivina qué, todas las ofertas están canceladas. Bueno, ella se quedó en su casa y efectivamente marcharon alrededor de la ciudad, los muros cayeron y la única sección del muro que quedó en pie fue el lugar donde vivía Rahab. Hasta ahora, si nos estamos fijando en este pequeño árbol genealógico de Jesús, tenemos a una mujer vestida como prostituta del templo que se acostaba con su suegro y tenemos a una mujer que sí era una prostituta. Pero se pone peor. Continúa. La siguiente es una mujer llamada Ruth. Dice, vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Muy bien, permítanme darles un poco de contexto de la historia. Había una mujer llamada Noemí, ella y su esposo vivían en Belén con sus dos hijos. Había una hambruna en la tierra, así que salieron de Belén y se fueron a Moab. Y pudieron sobrevivir en Moab. Bueno, mientras estaban allí, algo sucedió trágico y el esposo de Noemí y sus dos hijos habían fallecido. Bueno, mientras estaban en Moab, y los dos muchachos se casaron con dos mujeres moabitas, pero ahora estaban muertos. Y entonces Noemí dice, escucha, voy a volver a Belén y probablemente sería mejor, ya que no son ustedes de mi pueblo, que ustedes se queden entre su gente. Y estoy segura de que algún hombre guapo quería casarse con ustedes y reiniciar su vida de nuevo. Así que sigue adelante y aléjate. Uno de los nombres de la muchacha se llama Orfa. Y escuché que se fue a Chicago y tuvo un pequeño programa de entrevistas muy exitoso. No sé, creo que le va bastante bien. Es una broma. La otra era Ruth. Y Ruth le hizo esta declaración asombrosa a Noemí. Ella le dice, no me instes a que te deje o a que me aleje de ti. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Y ahí seré enterrada. Que el Señor trate con mucha severidad conmigo si algo que no sea la muerte nos separa a ti y a mí. Probablemente has escuchado este pasaje de las Escrituras si vas a una boda o dos. Por lo general, el ministro compartirá eso entre una novia y el novio porque es una imagen del compromiso, ¿no es así? Pero si vamos a ser bíblicamente precisos, si vamos a usar ese pasaje de las Escrituras en una boda, solo tiene que haber un momento en el que la novia se dirija a su suegra y le diga esas palabras. No, yo tampoco creo que suceda, para ser honesto. Así que Ruth, ella regresa a Belén con Noemí y termina casándose con un hombre llamado Boaz. ¿Cuál es el escándalo aquí? Bueno, ella es moabita. ¿No sabes de los moabitas? ¿Recuerdas la historia de un hombre llamado Lot que vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra y el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Y recuerden que ellos estaban saliendo mientras el Señor estaba destruyendo las ciudades y la esposa de Lot se dio la vuelta y se convirtió en estatua de sal. ¿Te acuerdas la historia? Bueno, Lot termina en una cueva con sus dos hijas. Y las hijas miran a su alrededor diciendo, no hay nadie aquí para llevar el apellido de la familia. Así que esto es lo que ellas hicieron, emborracharon a su papá. Y tuvieron sexo con él. El pueblo moabita comenzó como resultado de una relación incestuosa entre las hijas de Lot y Lot. ¿Y adivina qué? Los israelitas no podían soportar a los moabitas debido a lo que había sucedido, porque era tan repugnante. Fue tan atroz. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice, ningún moabita ni ninguno de sus descendientes puede entrar en tu asamblea, ni puede ser parte de tu comunidad, incluso hasta la décima generación. Así que tenemos sangre de moabitas en la genealogía de Jesús. Pero luego nos da un primo Eddie más. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Él no la llama por su nombre, Betsabé. Dice que la esposa de Urías. ¿Por qué? Quiere que recuerden lo que hizo David. Era una época en que se suponía que los reyes deberían de salir a la guerra y David se quedó en casa. Aburrido una tarde, sale de su patio y ve a una mujer bañándose a lo lejos. No la conoce, nunca la había conocido, no sabe su nombre. Y llama a un sirviente y le dice, ¿quién es esa chica tan guapa que está ahí? Y él dijo, bueno, es Betsabé. Es la esposa de Urías. Era la forma que tenía el siervo de decir, David, tú no te metas ahí. Ella es una mujer casada, David. David no quiso escuchar, ¿verdad? Así que envía al mensajero, toma a Betsabé, ella entra en la corte del rey. Es una mujer joven, está delante del rey y le hace insinuaciones, teme por su vida y terminan teniendo sexo. y como resultado queda embarazada. Le envió un mensaje a David diciéndole: estoy embarazada de tu hijo. Y así que David pudiera haberse confesado, pero no lo hizo. Trata de encubrir su pecado, trae Urías de vuelta de la primera línea porque estaba luchando por el rey. Esa es la ironía de todo. Regresa y David intenta que se acueste con su esposa. Y él dice: no. Mientras mis hombres estén en la primera línea, no puedo ir a mi casa, no puedo disfrutar una noche con mi esposa. Eso sería un error. Tiene más integridad que David en ese momento. Y así que David lo emborracha al día siguiente y le dice: vete a estar con tu esposa. Y duerme a la intemperie. Y dice: no, me niego. Mientras mis hombres estén peleando, yo no lo haré. Y David dice: bueno, hazlo a tu manera. Y él escribe una nota, la sella con el sello del rey, se la da a Urías. Urías lo lleva frente a él, nunca rompe el sello. Fiel soldado. Se lo entrega al comandante Joab. Joab lo abre y esto es lo que dice: pon a Urías en lo más feroz de los combates. Retírate y haz que lo maten. Y ese es el final de Urías. No es un árbol genealógico muy bueno, ¿verdad? Pero sabes, lo interesante de esta genealogía es que nadie es perfecto, ¿verdad? Ya sea una mujer o un hombre, recuerden que les dije que la genealogía comenzó de una manera muy típica. Allí estaba Abraham, luego Isaac, luego Jacob. ¿Sabes algo de esos tres? Abraham vendió a su esposa 2 veces. Y eso fue antes de eBay. Isaac vendió a su esposa 1 vez. El nombre de Jacob significa engañador y eso es lo que él era. Era un mentiroso, un engañador hasta la médula. ¿Por qué Mateo hace esto? ¿Por qué comienza su evangelio con esta genealogía? Bueno, todo el clímax llega al versículo 21. Esto es lo que él dice: ella dará a luz un hijo y le darás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha, si eres disfuncional como yo, aquí está la buena noticia. Hay espacio para ti en el árbol de Jesús. Jesús quiere que seas parte de esta familia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él vino a rescatarte. Él vino a salvarte. No te vuelves lo suficientemente bueno para llegar a Jesús. Te vuelves suficientemente honesto como para llegar a Jesús. Te arrepientes de tu pecado. Tienes que entender algo. Jesús vino por ti. Vino por la persona que pasó toda su vida tratando de arruinar su propia vida misma. ¿Te suena a alguien que conoces? Vino por el mentiroso, vino por el engañador, vino por los chismosos, vino por aquellos que eran adictos a las drogas, adictos al alcohol, adictos a la pornografía, adictos al sexo. Vino por los arrogantes, por los orgullosos, los exitosos, aquellos que piensan que de alguna manera pueden llenar el vacío dentro de sus corazones con posesiones materiales de este mundo. Él vino por ti. Porque puedes tener todo lo que este mundo dice que te hace estar en paz y satisfecho y aún así estar más vacío que cuando comenzaste tu búsqueda. Jesús dijo: yo he venido por ti. Y todo lo que tienes que hacer es entregarle tu vida. Todo lo que tienes que hacer es decir: necesito ayuda. No puedo hacer esto sin ti. Y sin embargo no lo haremos, ¿verdad? El 90% de los que viven en el estado de Nuevo México nunca han entregado sus vidas a Jesucristo. Esa es la última encuesta, la última estadística que existe. ¿Saben de él? Pueden responder preguntas sobre él, pero cuando se les pone a prueba, ¿tiene usted una relación personal con Jesús? El 90% de los nuevos mexicanos dijeron: bueno, soy una buena persona. Y creo que yo y Dios estaremos bien porque nos entendemos, él y yo. No doblan la rodilla. No se rinden. ¿Y sabes cuál es la batalla para ti y para mí? La batalla no es entre la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. La batalla es entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Así que tu matrimonio apesta. ¿Qué vas a hacer? Bueno, es una cosa humilde entregar tu matrimonio al Señor. Es humilde tener la actitud de estar con tu esposa o con tu esposo y tomarte de la mano y decir: Señor, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, pero estamos arruinando esto y nos estamos alejando más y más y necesitamos tu ayuda. No, la mayoría de las parejas no lo harán. ¿Por qué? Porque se metieron en este lío y ellos mismos saldrán de ello. Algunos de ustedes están aquí luchando con un hábito pecaminoso, pero no lo entregas al Señor. Vuelves a Él una y otra vez y estás tan desanimado. Y realmente desearías tener el poder y la fuerza para vencer porque has hecho promesas y, oh Dios mío, nunca te quedaste corto de promesas, pero aún así rompiste cada una de ellas. Y estás buscando alivio. Vas a la iglesia y el pastor te dice, ríndete. No tienes fuerzas. Pero si admitas tu debilidad, entonces él se volverá fuerte y dice, ah, me metí en este lío yo mismo. Yo mismo saldré de aquí. Simplemente no pedirás ayuda, ¿verdad? Algunos de ustedes han estado viniendo a esta iglesia por semanas, meses, has estado observando desde tu casa por meses. Y has visto a gente que se acerca y entregan sus vidas a Jesucristo, pero simplemente tú no lo haces. Es tu voluntad contra la voluntad del Señor. Así que te aferras a ese asiento frente a ti con intensidad de nudillos blancos y oras para que termine con ese llamado al altar, para que puedas llegar a tu auto y alejarte, y te preguntas por qué sigues sintiéndote tan miserable. Simplemente no tiene sentido para mí, porque la decisión más inteligente que tomé en mi vida fue cuando se la entregué a Jesús. Quiero decir, cuando finalmente se lo entregas a Él, no te enfrentas a nada por ti mismo solo. Ahora, habrá momentos después de que entregas tu vida a Cristo que quieras recuperarla, hacer todo con tus fuerzas y volverás a caer. Pero será un recordatorio que lo necesitas. Por eso le dijo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele todos los días de tu vida. Esta es una oración difícil de orar, ¿no es así? Es una oración de rendición. Pero lo que estoy tratando de decirte es que en el árbol genealógico de Jesús está lleno de gente disfuncional que llegaron al final de sí mismos y dijeron, necesito un Mesías, necesito un Salvador. Yo he estado vivo en esta tierra por 59 años. Sé que parezco de 30, pero tengo 59. Y este es el consejo sabio del día que te daré. En 59 años he aprendido esta lección más que cualquier otra. ¿Estás listo? Soy un gran pecador. Pero Jesús es un gran Salvador. Entonces, ¿qué se necesita para que finalmente pongan las cosas bien con el Señor? Quiero decir, algunos de ustedes han sido un cristiano secreto, han hecho una pequeña oración en algún momento de su vida, pero nunca han sido bautizados. Y la Biblia es muy clara que si tú reconoces a Él delante de otros, Él te reconocerá a ti delante del Padre en el cielo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener a los predicadores venir aquí al mismo al frente. Daniel va a venir y va a estar aquí cantando una canción. Y los que quieren salir temprano no salgan. Oren, porque hay una guerra espiritual en este momento, porque en este momento la gente está escuchando el toque del Espíritu Santo en la puerta de su corazón y tenemos que orar para que finalmente digan, no sea mi voluntad. Ya no voy a preocuparme de algo de lo que dicen los demás. Simplemente quiero agradar a Dios. Quiero arreglar mi vida con Dios. Quiero que estén orando conmigo mientras cantamos. Y cuando bajen, quiero que los celebren con ellos. Quiero que grites y los animes junto con los ángeles en el cielo. Dios mismo quien los está animando, porque Él anhela tener una relación con ellos. Y no importa lo que hayas hecho. Quiero decirte, obviamente, ¿verdad? Es decir, tenemos una mujer que se acostó con su suegro. Una prostituta. Tenemos una relación incestuosa también. Tenemos un adúltero y un asesino. Y Jesús dijo, hay lugar para ti. No hay una persona perfecta aquí. Pero Él es perfecto. Y anhela tener una relación contigo. Y eso es lo único que te satisfará. Así que oremos. Querido Padre Celestial, te ruego, Señor, que el derramamiento de tu Espíritu Santo hable hacia los corazones y a las vidas individuales. Y si hay alguien aquí hoy que no tiene su vida bien contigo, que se humillen a sí mismos, porque sé que esto es difícil de hacer. Te ruego que se humillen a sí mismos y que se preocupen más por lo que piensas tú que lo que piense cualquier otra persona. Ellos se dirijan hacia el frente y digan, quiero recibir a Jesús en mi vida. Quiero ser parte de su familia disfuncional. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a dejar que tu voluntad gane hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.